Vamos a intentar recordar un poco más sobre aquel periodo en términos históricos con nuestro profesor Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel Expósito.
Esto sí quedaría para cursos enteros de historia, pero en resumiendo, ¿de dónde veníamos y cómo era aquella sociedad?
Pues mira, Ángel, yo creo que es que habéis hecho un retrato fantástico de aquella sociedad. Yo soy del 79 y yo me estaba acordando de Barrio Sésamo, de Spinetta y de Don Pimpón. Me estaba acordando de los bocadillos de chocolate, que es un sabor que para mí todavía es muy evocador. Era una España todavía con solamente dos canales de televisión, que yo la recuerdo como Televisión Española, y después UHF, que todavía en casa la veíamos en una televisión en blanco y negro. Más allá del recuerdo personal, fíjate que yo siendo del 79 me considero muy marcado por lo que fueron los 80, estoy pensando en series de televisión que veían mis mayores y que yo me atreví a ver, aunque no estuviese permitido. Aquella era una España que acababa de nacer a la democracia, que había vivido en las décadas anteriores una profundísima transformación económica, política y social, y que todavía sin haber recuperado casi la respiración por todos esos cambios, iba o estaba emprendiendo unos cambios que tú acabas de describir fantásticamente bien, la movida, etcétera, extraordinariamente acelerados y que definen en gran parte la España de hoy y, como tú has dicho, la memoria sentimental de muchísimos españoles, incluso los que, como yo, recordamos los 80 en nuestra más primera infancia.
Uh-huh. Oye, años 80 es lo mismo que decir movida.
Bailando, me paso el día bailando.
¿Por qué la movida en términos culturales y sociológicos fue tan importante?
Pues mira, Ángel, porque seguramente es como el gran banderazo del cambio. La movida supone colocar por primera vez en muchas décadas a España en lo que se podía denominar las vanguardias, en un sentido que lo recordamos muchas veces como sobre todo musical. Y en una noche tan cálida en toda España, pues te puedes acordar de aquella canción de Escuela de Calor. Y yo muchas veces como historiador digo que a mí aquello de con los Austrias y los Borbones perdimos nuestras posesiones de los niquis, pues me influyó mucho en mi decisión de estudiar la carrera. Pero es que la movida es mucho más. Es, vamos a decir, una especie de gran despertar cultural. Se podía decir que vuelve a colocar a España y sobre todo algunas de sus grandes ciudades, con Madrid a la cabeza, en esa estela de las grandes generaciones de intelectuales que habían definido nuestro país desde finales del siglo XIX. Esta es una generación mucho más ecléctica, mucho más transgresora, pero que marca que España está de vuelta y que España está de vuelta para ser barguandista. Y ahí tengo que hacer también un recuerdo entrañable a un programa de televisión que a mí me marcó y yo creo que a muchísimos españoles, que era la bola de cristal y los maravillosos Electroduendes con Alaska, que fue uno de los grandes personajes de aquel momento tan fantástico de la cultura española.
Veníamos de una década en la que la crisis seguía presente en nuestro país y se firmaron por ello los famosos pactos de la Moncloa.
Sé que tengo por delante una misión difícil, dura y desagradable. Y he hecho lo que he creído que era mi deber en un momento en que los problemas planteados exigen la colaboración responsable de todos los ciudadanos.
Escuchamos a Enríquez Fuentes Quintana, el padre de la transición en materia económica, para muchos el hacedor del Gran Pacto. ¿Qué supuso aquellos pactos de la Moncloa, Emilio?
Pues supuso, para empezar, un ejemplo que hoy en día no sabemos seguir o imitar. Y lo segundo, supuso marcar una serie de líneas rojas en lo político y en lo económico que permitieron que aquella no fuese una década perdida en la historia de España. Los pactos de la Moncloa fueron la demostración de que es posible el entendimiento entre fuerzas políticas de signos muy distintos en momentos muy complicados. Y como te digo, en su dimensión política, sentó las bases a través de las cuales se profundizó en la implantación de la democracia en España, y en términos económicos sentó una hoja de ruta que permitió a España navegar con éxito, no sin extraordinarias dificultades. En el 82 la inflación en el 7,8%, bueno, pues ahí andamos, pero que permitió a nuestro país navegar las postrimerías de la crisis del petróleo, la reconversión industrial, todos esos procesos, no sin muchísimas dificultades, porque muchos identifican los 80 con la crisis, pero sí, como resultado final, como un éxito superlativo. Ya quisiéramos hoy en día el mismo espíritu.
Sí, y casi para terminar, Emilio, una época en la que nos abríamos política y socialmente, pero fue uno de los periodos más crueles por parte de ETA. No deberíamos olvidarlo, ¿verdad?
Pues no lo deberíamos olvidar, sobre todo porque ahora parece que se quiere construir un nuevo relato en el que fue la democracia lo que comenzó en el 82, que quiere criminalizar todo lo que había sucedido antes, es decir, el gran proceso de la transición que ha comenzado años atrás con la aprobación de nuestra Constitución, con grandes políticos como Adolfo Suárez. Quiero romper una lanza, no es la primera vez que lo hago en este programa, por don Leopoldo Calvo Sotelo, y parece mentira que los mismos que son los epígonos de aquel horror que seguía marcando la auténtica diferencia de España con su entorno, con atentados brutales, que los herederos de ese horror son los que hoy en día intentan darnos lecciones con respecto a lo que es, no es la transición, cuándo empezó, cuándo no empezó, y encima nos tienen que decir de qué nos tenemos que sentir avergonzados o no. ¿Quién nos iba a decir que para este viaje iba a terminar con semejantes alforjas como compañeras?
Emilio Sanfrancés, nuestro profe de historia. Gracias.
Un abrazo enorme, Ángel.
Cuídate, chao, chao.